La situación hoy por hoy, porque tenemos que ir día a día con los docentes, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué se plantea? ¿Cómo viene la semana que viene?
Bueno, la semana que viene seguramente habrá congreso de la entidad y previamente a ese congreso se realizarán asambleas. La semana que viene también, recordemos que por decisión del Consejo General de Educación, el 18, martes 18 no habrá clases y que ese día se tomarán las llamadas pruebas de calidad educativa, que son pruebas que vienen desde el Ministerio de Educación, que nosotros cuestionamos su aplicación por ser prueba, la misma prueba que se va a tomar a todos los alumnos del país sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje que se viene dando en cada uno de los establecimientos y que bueno, que el Consejo General de Educación de Entre Ríos adhiere a ese programa del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Esteban Burrich, y bueno, toma la prueba de calidad educativa y suspende las actividades el martes 18. Ese día suspende las actividades para los alumnos, no para los docentes que deben ir, y también ese día se está analizando la posibilidad de que haya jornada de asambleas en el departamento de Uruguay como en los otros departamentos de la provincia.
¿Y qué tiene de malo que se evalúe la calidad educativa?
Sí, nosotros. Lo que tiene en mano para nosotros es que nosotros los docentes y toda la normativa acerca de evaluación que emanó del Consejo General de Educación en los últimos 15, 20 años, plantean que la educación es un proceso, que en ese proceso de evaluación se comienza con un diagnóstico que se hace los primeros 15 días del año, donde se establece cuáles son las necesidades, las fortalezas y las debilidades de cada grupo y a qué se va a apuntar durante ese año para fortalecer el aprendizaje de esos grupos y que ahora se toma una prueba que es con opciones cerradas, que es una prueba de que viene a tomarle a alguien ajeno a la escuela y sin tener en cuenta esas particularidades y sin tener en cuenta el diagnóstico que se hizo a principio de año y el mismo examen para el alumno de La Quiaca, para el alumno de Ushuaia, para el alumno de Entre Ríos, exactamente el mismo examen. Y la evaluación no es solamente un examen, sino que la evaluación es todo un proceso de cómo va evolucionando el chico en sus conocimientos y en sus destrezas y en sus habilidades durante el año escolar. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de evaluación, no hablamos solamente de lo memorístico y de recordar de memoria fechas, lugares, capitales u oraciones, sino de que el alumno adquiera la destreza y la habilidad para, cuando necesite un dato, saber dónde buscarlo, cómo buscarlo y qué hacer con ese dato y para relacionar los saberes nuevos con los anteriores que ya tenía. Y en una prueba de opciones cerradas, que es lo conocido como multiple choice, eso muchas veces no se lleva, no se puede evaluar con una persona que llegue un día a la escuela, tome el examen al alumno de tercer y de sexto grado y se retire y no lo vea nunca más el alumno a esa persona. Esa no es la forma de evaluar. Nosotros no nos ponemos a la evaluación, de hecho, los docentes somos evaluados durante todo el año por los equipos directivos y los alumnos son evaluados también durante todo el año por los docentes. Lo que nos oponemos es a esta forma de evaluación que además está diseñada por organismos de créditos internacionales y fue una forma de evaluación que se aplicó durante la década del 90 y que en ese momento ya resistimos y que demostró no tener resultados beneficiosos para los alumnos. No es que nos oponemos a la evaluación, nos oponemos a esta forma de evaluar que es el operativo Aprender 2016, llevado adelante por el Ministerio de Educación con aval del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
Mucha gente decía que tal vez tenían miedo los docentes de ser evaluados por los resultados que tengan sus alumnos porque no tenían conocimiento. Todo lo contrario a lo que vos me estás explicando.
Sí, eso no es así. Nosotros, por eso, eso sería una, casi te diría, es una reflexión tal vez muy tomada desde el desconocimiento de lo que es el mundo escolar. Uh-huh. Nosotros no tenemos miedo de ser evaluados, de hecho los docentes somos evaluados por los equipos directivos durante todo el tiempo. Los directivos, para llegar a sus cargos de directivos, recordemos que tuvieron que rendir un examen de oposición. Hace 2 años se hizo el examen de oposición para quienes hoy ocupan cargos directivos han rendido y aprobado exámenes de oposición, pero con una lógica de evaluación totalmente distinta a la lógica que se pretende plantear ahora desde este operativo Aprender. Uh-huh. Además, y yo le agrego una cuestión más, hay escuelas que están preparando a los alumnos para la evaluación y hay otras que no. Los lineamientos del operativo es que no hay que preparar a los alumnos para la evaluación. Que llega la evaluación desde afuera, ese día, y se les da a los chicos y que completen, son opciones cerradas, por lo tanto que completen la evaluación, que hagan el examen sin necesidad de preparación previa. Pero hay escuelas que la están preparando, porque ya saben, en algunos casos ya se filtró cuáles van a ser las temáticas. Por lo tanto, bueno, también se parte de una desigualdad al haber escuelas que se están preparando los chicos y otras que no. Uh-huh. Porque uno puede tranquilamente, si son 10 preguntas y vos sabés acerca de qué tema van a ser esas 10 preguntas, los prepara durante una semana y va a tener buenos resultados, pero ese no es tampoco el objetivo, tener buenos resultados en esta prueba. El objetivo nuestro es formar ciudadanos comprometidos con la realidad que les toca, formar personas capaces de desenvolverse en sociedad, personas solidarias y personas capaces de seguir estudios superiores y también capaces de adquirir destrezas para el mundo laboral. Digamos, todo eso son objetivos de la escuela que, lógicamente, muchas veces, por distintos motivos, algunos de esos objetivos no se cumplen plenamente, pero es hacia lo que tiende y lo que busca la escuela. También es cierto que hoy por hoy el proceso de producción de conocimiento es mucho más veloz que lo que era hace 40 o 50 años, por lo tanto no es viable comparar la educación de hoy con la educación de hace 40 o 50 años. Hoy, uh-huh, con los medios tecnológicos que tenemos, nos inunda de conocimiento a través de internet, a través de la televisión misma, a un ritmo muy muy acelerado. Por eso es que yo, una de las cuestiones que decía y una de las cuestiones que tenemos que tener centrales, es que el alumno no necesariamente tiene que saber, el chico, el joven, no necesariamente tiene que saberse todos los datos de memoria, sino que tiene que saber cómo buscar los datos que le son necesarios para desarrollar su actividad. Y, por supuesto, no deja de ser, y es un objetivo central de la escuela, el de formar ciudadanos comprometidos con la realidad que les toca y personas de bien y solidarias. Y bueno, eso tiene que ver también con comprometerse con la realidad que les toca.
Gustavo, vos sabés que he escuchado muchas veces informes en radios que daban, más sobre todo en Buenos Aires, que daban a conocer, que comparaban la escuela primaria, secundaria, a través de estas evaluaciones, la de Chile, la de Colombia con la Argentina. Y dicen los parámetros de evaluación son estos y son superiores en las escuelas de otros países latinoamericanos y cómo ha bajado el conocimiento en Argentina. ¿Qué postura tenés con respecto a este tema?
No, yo no entiendo que sea así. No se puede medir por este tipo de evaluaciones. Ya te digo, yo comencé a trabajar en la década del 90. Uh-huh. Y el primer año a mis cursos le tomaron pruebas de este tipo, y no tienen nada que ver a veces con lo que está desarrollando uno en su tarea, y nosotros yo no entiendo que la educación argentina esté peor que la educación de otros países latinoamericanos. Muchas veces los argentinos tenemos conductas ciclotímicas, de creernos los mejores del mundo, de repente pasamos a tener datos sacados de distintas fuentes, de que somos los peores del mundo, y yo creo que los argentinos no somos ni los mejores ni los peores del mundo. De hecho, vienen muchos estudiantes extranjeros a estudiar luego en la universidad, por supuesto, a Argentina, que es pública, que es gratuita, y el desnivel no se nota, no se nota. Uh-huh. De repente, en una época, los uruguayos que venían a estudiar en la UTN podían venir un poco mejor preparados en matemática, pero de repente en otras áreas también tenían mayores problemas. Y también hay que ver los casos puntuales, porque de repente que te vengan 10 estudiantes o 15 estudiantes o 20 estudiantes uruguayos no es un muestreo de cómo están los miles de chicos uruguayos en el área de matemática.
Claro,
¿No es cierto? Eso tampoco nos sirve como muestreo. Pero yo lo que te puedo decir, en la UTN entraban uruguayos y argentinos y se recibían en igual porcentaje uruguayos y argentinos, así como algunos argentinos, muchos argentinos dejaban, también muchos uruguayos dejaban. Por tomar un caso concreto, pero sí. Nosotros en Córdoba tenemos que vienen también bolivianos, en las provincias del oeste tenemos que vienen chilenos a estudiar, y que luego se produce una nivelación, o sea que no es el hecho de que sea, de que haya mejor educación en otros países que en Argentina. Y creo que los argentinos, y en eso mi postura personal es, creo que los argentinos no debemos creernos los mejores en todo. Uh-huh. Tampoco debemos pensar que somos que es el peor país del mundo. Evidentemente tendremos fortalezas y debilidades como tienen otros países, pero no somos ni los mejores ni los peores.
Gustavo,
tenemos problemas comunes con
el resto de África. Vos sabés que por ahí escucho también el tema de la droga, el tema de los problemas de inseguridad, y siempre apuntan hacia la educación. Dice, esto es de años y años que no se hizo nada. ¿Qué es lo que opinan ustedes como docentes?
Bueno, evidentemente, ahí sí, nosotros creemos que la educación es la llave para solucionar muchos problemas. Hemos tenido también, y hay que decirlo así, hemos tenido muchos años de financiamiento educativo. Nosotros queremos tener, nosotros tenemos problemas centrales. La droga es un problema que ya se ve en varias escuelas secundarias también, donde hay chicos con adicciones. Y es un tema donde la escuela, como tradicionalmente la conocemos, no está preparada para tratar esa problemática con una eficacia o con una eficiencia que todos quisiéramos. Se necesita, obviamente, mayor presupuesto, y se necesita profesionales trabajando en el tema, porque de repente yo me formé como profesor de historia, puedo hablar de didáctica de la historia, pero tratar una adicción ya es un tema que se necesita otro tipo de profesional.
Claro,
la droga llega a las escuelas y afecta. Y lógicamente que si nosotros tuviésemos programas educativos serios y con un muy buen financiamiento, podría trabajarse el tema tratamiento, prevención de adicciones, el tema educación vial, que es otro grave problema que tiene el país, que es uno de los países que más muertos por accidente de tránsito tiene. Bueno, también a través de la educación vial se podría llegar a mejorar esa situación. El tema de educación sexual es otro tema que se puede con programas, pero todo esto requiere financiamiento y requiere el trabajo de profesionales en cada una de las materias que estén trabajando con la escuela y en la escuela.
Muchas alumnas de adolescentes embarazadas, ¿no?
Sí, hay hay índices de embarazos no deseados que lógicamente podrían ser prevenidos con una educación sexual que sea común para todos y que sea impartida del Estado. Además, nosotros tenemos una ley que dispone que se dé educación sexual en la escuela. Lo que pasa es que no se instrumenta, y entonces, ¿qué ocurre? Cada docente, dependiendo de sus conocimientos, de sus creencias, de su disposición, da como puede educación sexual. Y la verdad, lo que se necesita es material producido por profesionales en la materia, que expliquen claramente y que eduquen para que no haya ni enfermedades de transmisión sexual, ni embarazos no deseados en la adolescencia y en la juventud. Eso creo que es algo, pero bueno, hay sectores que se oponen, lógicamente, a la educación sexual porque plantean que lo tiene que dar a la familia. Y nosotros sabemos que hay familias o hay chicos que no tienen una familia que pueda hablar de estos temas con ellos.
Gustavo,
y ahí se complica.
Tenemos que ir a las noticias. Te agradezco como siempre. Seguimos en contacto.
Bueno, muy bien. Muchas gracias y un saludo para la audiencia.